10. 2. Riesgo en la zona de expansión. La zona de expansión plantea un escenario de vulnerabilidad diferente al evaluado en el correspondiente análisis. Dicha zona presenta construcciones nuevas, cumpliendo con las especificaciones de la norma sismo resistente vigente. Por tanto, la vulnerabilidad estructural de las estructuras proyectadas en esta zona es baja, no obstante, en función de la exposición a la amenaza. Si esta es baja, la vulnerabilidad de la estructura se considerará baja. Ahora bien, al análisis del riesgo para esta zona, donde se cruzan los valores de amenaza y vulnerabilidad se presentan en la figura 10.4. Riesgo condiciones normales. Riesgo condiciones extremas. Figura 10.4. Evaluación del riesgo zona de expansión. 11. Alternativas de mitigación del riesgo por movimientos en masa. Una vez establecida la zonificación de riesgo por movimientos en masa para la zona de interés, en sus distintas áreas, zona del deslizamiento, zona central y zona de potencial expansión, el presente estudio plantea un análisis de alternativas de mitigación o reducción del riesgo asociado a procesos de remoción en masa, actuales o potenciales, particularmente para aquellas áreas zonificadas como de riesgo alto. No obstante, los términos de referencia establecen la necesidad de determinar si el nivel de riesgo alto se considera mitigable o no. La decisión final le corresponderá a las autoridades municipales y otras entidades involucradas, en función de los estudios detallados que deberán adelantarse a partir de las recomendaciones que aquí se presentan, las cuales tienen un carácter general y exclusivamente geotécnico. Debido a que el riesgo es entendido como una función de la interacción entre los factores que controlan la amenaza y la vulnerabilidad física de las estructuras expuestas en el área de influencia, particularmente para la zona del deslizamiento, cuando éste se clasifica como alto, deberán establecerse una serie de acciones que conlleven a la reducción del riesgo a niveles admisibles o tolerables, implementándolas bien sea para el control de los factores que generan amenaza o para aquellos que inducen vulnerabilidad física. A continuación se plantean las principales medidas de mitigación del riesgo que serán desarrolladas a partir del presente estudio, considerando en todo caso que son de carácter general y que deberán llevarse posteriormente a nivel de diseño. 11. 1. Mitigación de los factores que generan amenaza. Se estableció que los dos factores que tienen mayor influencia en la generación de la amenaza en las diferentes zonas de interés son aspectos de la geología y geomorfología, relacionados con depósitos de pendiente complejos, con materiales grueso granulares inmersos erráticamente en matriz fina arcillo-limosa, subrayaciendo formaciones rocosas de naturaleza arcillosa, fracturadas y meteorizadas, producto de antiguos procesos y sujetas a las condiciones de aguas de infiltración y escorrentía, que los saturan y debilitan continuamente. En otros casos, el terreno está conformado de arcillolitas hídricamente degradadas y alteradas, por incidencia de falla locales. Su control es difícil ya que no se pueden modificar completamente las condiciones de los materiales, por tanto el tratamiento se limitará a mejorar aspectos como la pendiente de las laderas, reconformación, el mejoramiento de su resistencia, P mediante claveteado o inyecciones, y las estructuras de contención. El otro factor de incidencia importante lo constituye la presencia y flujo de agua tanto superficial como subsuperficial y profunda, lo cual requiere de medidas estructurales que permitan controlar los flujos y descargar permanentemente las laderas aledañas, de modo que se puedan reducir los efectos asociados. Las medidas en este caso deberían direccionarse a la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de obras que permitan la captación, conducción y entrega de las aguas presentes. Un factor de la mayor importancia lo constituye la amenaza sísmica, que para el sector se clasifica como muy alta, y en consecuencia deberá ser considerada en los estudios de detalle que se adelanten para el diseño estructural de las obras previstas. En particular, las estructuras de contención deberán observar este aspecto. 11. 2. Mitigación de los factores que generan vulnerabilidad. Los principales factores que inducen vulnerabilidad física son la exposición y la capacidad estructural de los elementos expuestos. En el primer caso se trata de reducir los niveles de exposición, restringiendo la posibilidad de localizar viviendas u otra clase de edificaciones en las zonas de riesgo alto y su área de influencia directa, ordenamiento territorial, mientras en el segundo se trata de acciones que conllevan al mejoramiento en la capacidad de respuesta de los elementos expuestos, las vías en la parte media de la ladera, las cuales deberán integrarse a los sistemas de contención previstos. Otra forma de reducir la vulnerabilidad física de las edificaciones expuestas es su expansión en el área propuesta por el municipio. Para ello, no obstante, se debe advertir sobre las limitaciones actuales y potenciales de desarrollo que presenta esa zona y en consecuencia no podrá considerarse propiamente como una zona de expansión urbana del corregimiento. 11. 3. Medidas de mitigación del riesgo por movimientos en masa. Estas medidas tienden a modificar o controlar los aspectos y factores que generan tanto amenaza como vulnerabilidad, según se planteó anteriormente, considerando que las mismas son de carácter general y por tanto deberá adelantarse un trabajo de investigación del subsuelo como una cartografía de mayor detalle, previo a los análisis de estabilidad y diseños de ingeniería correspondientes. En la tabla 11.1, se presentan en orden prioritario las medidas generales de mitigación propuestas a raíz del presente estudio, algunas de las cuales serán descritas con mayor detalle, con el propósito de ofrecer a las autoridades municipales y usuarios del informe un orden de magnitud de lo que podría llegar a significar su implementación. Vale aclarar que los costos propuestos no obedecen a un estudio de mercado, ya que además no se trata del diseño de tales obras. Inicialmente se describen, para cada zona de interés, las medidas relacionadas con la reducción de la vulnerabilidad física, dado que se consideran viables en el menor tiempo posible desde los puntos de vista social, económico y financiero, ya que el mayor esfuerzo deberá hacerse desde lo institucional. En cuanto a las medidas de reducción de la amenaza, como se indicó previamente, las mismas se deben precisar una vez se detallen los trabajos de cartografía, mínimo escala 1.500, exploración del subsuelo complementaria, caracterización de los materiales en las zonas de obras propuestas, planteamiento urbanístico y estructural, así como la elaboración de análisis de costo/beneficio y otras actividades relacionadas. Propósito de la medida. Medida general propuesta. Por zona. Tipo de. Propuesta. Observaciones generales. Reducción de la vulnerabilidad. Grado de exposición y resistencia de los elementos expuestos a las amenazas. 1. Zona de deslizamiento. Ordenación del territorio. 2. Zona central. Monitoreo e inspección general de condiciones vulnerables. 3. Zona reubicación viviendas. Desarrollo de layout básico física limitación de uso y ocupación de la zona del deslizamiento para nuevas edificaciones, tanto habitacionales como institucionales o productivas. Solo podría usarse para recreación pasiva, un parque o paraje natural, y en ningún caso para actividades que generen aglomeración de personas. Ver propuesta general de monitoreo, 11.8, medidas no estructurales. Con base en los resultados del mapa de zonificación de riesgo por PRM, una vez ejecutadas las medidas de mitigación, la zona de expansión podrá desarrollarse delimitando con absoluta claridad los sectores aledaños, costados occidental y suroccidental, en los que por ningún motivo debería permitirse la construcción de vivienda e infraestructura. Reducción de la amenaza. Condiciones naturales como pendientes del terreno, litologías presentes, niveles piezométricos y otras, en relación con la variabilidad de los factores detonantes de lluvias y sismos. 1. Zona de deslizamiento. Manejo y control de aguas. Obras de captación, interceptación, conducción y entrega. Reconformación de la ladera. Monitoreo en la vía afectada. Física, no física. Identificar claramente los tipos de flujo de agua y sus estructuras hidráulicas. Escorrentía superficial, subsuperficial, profunda. Sitios con concentración de flujo de agua. Se deben plantear obras en las partes alta, corona, media y flancos, tales como zanjas de coronación y canaletas. Interceptación en contacto suelo, roca, etc. A mayor profundidad, se plantea la construcción con suficiente profundidad del caissons drenantes, que se combinarían con la función estructural y subdrenes de penetración. Todo interconectado a un sistema que en la base de la ladera recoja y entregue al río Margua. Llenado de sectores deprimidos, limpieza de cauces y microcauces, perfilado de sectores protuberantes, claveteado de sectores actual o potencialmente sueltos, trinchos, inyección de grietas y fisuras, etc., obras de bioingeniería. Complementar según propuesta general del presente estudios, 11.8, medidas no estructurales. Construcción de las obras de drenaje con una estructura adoquinada, un mantenimiento, propósito de la medida. Medida general propuesta, por zona, tipo de, propuesta, observaciones generales contención y prevención de posible reactivación del deslizamiento. 2. Zona central, reconformación ladera, superior, incluye terraceo y manejo de aguas de escorrentía e infiltración. 3. Zona reubicación de viviendas, reconformación de la ladera y recuperación de la cobertura vegetal, manejo de aguas de infiltración y escorrentía, superficial, física, periódico y un filtro interno hasta el sitio de la gasolinera, En la parte inferior se recomienda la construcción de obras robustas, que atraviesen los estratos de menor competencia, aunque pueden combinarse con estructuras menores en el cuerpo del deslizamiento principal, para que la fuerza no se concentre en la base. El cuerpo del deslizamiento debería ser claveteado. Si se logra cierta efectividad, se pueden reducir las fuerzas actuantes en la base sobre la estructura principal, la cual podría ser desde una pantalla profunda anclada hasta una cortina de pilotes metálicos, pasando por los caissons. Muros de contención en voladizo tendrían relativa poca efectividad, ya que por un lado la superficie de falla es profunda y no se conoce con detalle su localización, pero sobre todo porque las fuerzas actuantes son grandes y ese tipo de estructura trabaja por reacción, asociada al peso propio, estructuras masivas, refuerzo, antieconómico, o anclaje, difícil garantizar por la heterogeneidad de los rellenos y resulta muy especializada para llevar a la zona, además de los costos. En conclusión y dado que los análisis de estabilidad así lo indican, se trata de estructuras semiprofundas, robustas y ancladas. En su base las que ofrecen las mejores condiciones para garantizar la efectividad frente a cargas normales de servicio. Para el caso de cargas extremas debidas a sismo, se recomienda un análisis bidimensional de propagación de ondas de modo que el coeficiente de aceleración sísmica pueda reducirse de conformidad con la NSR 10. IDEM anteriores recomendaciones en lo que resulte pertinente. Siembra de pastos y vegetación alóctona, lo cual se deberá incluir en los diseños. Tabla 11.1. Medidas generales de mitigación propuestas. Otras medidas consideradas no estructurales se deberán orientar a procesos de educación comunitaria, específicamente en cuanto al uso adecuado del territorio, pastoreo no destructivo, como lo es el caso de los búfalos. Igualmente limpieza permanente de canales, zanjas y demás estructuras de captación y evacuación de aguas de escorrentía e infiltración, así como de cultivos alóctonos y mantenimiento de la cobertura vegetal. La zona verde puede proveerse de una barrera verde aguas abajo de la ladera para proteger el cauce natural del río Margua y en todo caso que las descargas de aguas servidas y tratadas se hagan controladamente. En ello los trabajos de reforestación se consideran altamente eficaces. En caso de requerir zonas de expansión urbana del centro poblado, debería revisarse los terrenos en la margen izquierda del río Margua, que pueden llegar a presentar mejores condiciones de estabilidad para el desarrollo humano. Las alternativas finalmente corresponden a la combinación de procedimientos de intervención geotécnicos y estructurales de tal forma que permitan incrementar o no el factor de seguridad frente a condiciones de agua y sismo. Complementariamente a lo expuesto en previo, el presente estudio considera que por la escala a la cual se elaboró, 1-2000, es difícil establecer el grado de efectividad de las diferentes medidas recomendadas y por tanto solo se presentan algunas recomendaciones generales orientadas a ofrecerle al tomador de decisiones en orden de magnitud, tanto en términos de tipologías de intervenciones como costos estimados, respecto de lo que puede llegar a implicar la ejecución de las medidas de mitigación. De todas formas, una vez se haya mejorado el nivel de detalle del estudio en cuanto a aspectos geológicos, geomorfológicos, hidráulicos, climáticos y geotécnicos, pasando por la cartografía de las zonas de mayor interés, será factible establecer con certeza diversas alternativas que consideren los propósitos aquí requeridos. A continuación se presentan los análisis de estabilidad geotécnica de las principales medidas de reducción del riesgo propuestas en el presente estudio. 11.4. Alternativas de mitigación en la zona inestable. Manejo y control de aguas. Las condiciones de flujo de agua en esta zona determinan que el nivel freático está controlado por el río en la parte baja de la ladera y por las condiciones del macizo rocoso muy fracturado que aflora en la parte alta. En esta zona las presiones piezométricas son nulas, lo cual corresponde a la cota cero del nivel freático. Las alternativas de manejo y control de aguas están encaminadas a controlar la escorrentía y mantener abatido el NR de forma tal que no se generen presiones desfavorables de agua. Para asegurar esta condición propone instalar drenes de penetración. Se simula el comportamiento del nivel freático mediante el software de elementos finitos Groundwater Deslide 6.0, marca registrada para flujo estacionario. Adicionalmente se propone construir trincheras drenantes en la berma interna de la carretera, contribuyendo que el nivel freático se mantenga abatido en esta sección de la ladera. Sería conveniente que en la oportunidad que se acometan los diseños y una vez se hayan perfilado los taludes y sellado las grietas que se presentan en la ladera, se incluya la construcción de zanjas de coronación en la parte alta de la ladera y canales a todo lo largo de la zona inestable que recojan las aguas superficiales y las conduzcan en forma controlada hasta el cauce del río Margua. Modelación de estructuras de contención. Debido a que los niveles de amenaza en esta zona son muy desfavorables y hacer pertinente la evaluación de estructuras de contención que permitan mejorar estas condiciones y asegurar la estabilidad de la ladera y la continuidad del uso de la vía. La superficie de falla se encuentra a una profundidad aproximada media de 11 metros, comprometiendo todo el espesor del depósito coluvial y parte de la roca infrayacente. Las obras que se plantean parten de la premisa de que las condiciones de presiones de agua en los materiales ya han sido controladas. Esto es debido a que si bien la reducción del agua permite a su vez la reducción de las presiones que se generan en el modelo, los materiales secos también permiten en cierta medida el mejoramiento de los parámetros geomecánicos de los materiales. 11.5. Alternativas de mitigación en la zona de expansión. Manejo y control de aguas. Las obras de manejo y control de aguas se enfocan a la captación de la escorrentía superficial, por lo cual se analizan el comportamiento de trincheras drenantes en la parte alta de la zona de expansión. El papel de las trincheras drenantes es controlar tanto el flujo superficial como el subsuperficial. Modelación de terraza o del terreno. Para la zona de expansión se plantea la construcción de terrazas auxiliares que generen cortes de tal manera que el espesor de los suelos residuales sea mínimo, dejando la roca a menor profundidad. Con esto se garantiza que con la pendiente controlada y menor espesor de material pueda moverse o generar superficies de falla críticas para condiciones de sismo. Las terrazas tienen una inclinación de trigésimo y descansos de 11 metros. 11.6. Análisis de las alternativas de mitigación. 11 de junio de 2001. Zona inestable. Manejo y control de aguas. El nivel de agua subterránea crítico esperado se presenta en la figura 11.1. En esta se observa el control de este nivel con el río en la parte baja de la ladera, siempre muy cercano a la superficie, esto con el objeto de simular la peor condición posible, donde el nivel freático se encuentra superficialmente. Figura 11.1. Nivel freático, zona del deslizamiento, sección 1.1, condición crítica. Debido a que es necesario que estos niveles no se presenten, asegurando que el nivel freático no alcance los materiales tipo suelo, se disponen drenes de penetración como se presentan en la figura 11.2. Figura 11.2. Nivel freático, zona del deslizamiento, sección 1.1, estructuras drenantes. Con el objeto de asegurar esta condición, se recomienda la disposición de baterías de drenes de longitud del 40 metros, con una inclinación de segundo y asegurando que los mismos penetren al menos un m en los materiales rocosos de contacto entre materiales. La separación entre ellos es de 2 metros horizontalmente y 1 metro verticalmente. El arreglo dispuesto es a 3 bolillos, como se muestra en la figura 11.3. La longitud aproximada de los drenes es de 40 metros. Arreglo de los drenes de penetración. Figura 11.3. Drenes de penetración. En esta zona se dispondrán 3 arreglos como los mostrados anteriormente, logrando cubrir en altura 6 metros en total. En la parte baja de los drenes se debe disponer estructuras de captación de forma tal que se recoja y direccione el agua hacia las depresiones naturales de la zona. Adicionalmente a los drenes de penetración, se recomienda la construcción de una trinchera drenante en la berma interna de la vía a una profundidad de 6 metros y un ancho no menor a 1 metro, con una longitud aproximada de 90 metros. Esto con el fin de asegurar las condiciones de estabilidad del talud interno. Figura 11.4. Trinchera drenante. Figura 11.4. Estructuras drenantes. Modelación de estructuras de contención. La disposición de estructuras de contención considera que se disminuye el riesgo en la vía nacional que pasa por esta zona para condiciones de sismo. En principio se evalúan las condiciones de estas estructuras, P tipo caissons, separados un metro el uno del otro en la parte baja de la vía, es decir, calculando los valores de resistencia al corte por metro lineal. Los resultados se presentan en la figura 11.5. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 922, 10, 20, 04, 00, 60, 08, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 6, 0, 0, 1, 8, 0, 0, 2, 0, 0, 0, factor of safety, bishop simplified caisson, pile shear strength. KN 00 20 60 800 11 41 61 89 41 61 8 2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 condiciones normales, agua controlada y sin sismo. Condiciones extremas, con agua controlada y con sismo, figura 11.5. Alternativa línea de caissons, sección 1.1. Sección. Condición. Agua. Sismo. Obras. Factor de seguridad. 1.1. Normal. No. No. Una línea de caissons. Resistencia 5000 kN. 2.0. 1.1. Extrema. No. Sí. Una línea de caissons. Resistencia 5000 kN. FS. 1.0.